las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Estas son las voces de Mercedes Sosa y Luz Casal, que nos presentan un tema clásico, Alfonsina y el mar, para un nuevo recorrido en el Expreso de las 10, porque el mar nos despierta emociones que van desde el temor a la fascinación, sentir el agua en los pies, contemplarlo, escuchar las olas. Pero el mar es también un desconocido. Se dice que conocemos más o menos del océano, en este caso, que del espacio exterior. ¿Será verdad? ¿Será verdad que la luna ejerce influencia en las mareas? El mar y sus misterios han inspirado la creación artística, en la música, también en la literatura, como en el caso de Julio Verne, las historias de ciudades submarinas como la Atlántida, o incluso las caricaturas, que pueden ser una herramienta para la divulgación de la ciencia y el conocimiento. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Rodrigo Íñiguez en las redes sociales, en la operación técnica José Luis Vázquez, con un saludo cordial a nuestras emisoras ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Bienvenidos.
Mar es el nombre genérico que utilizamos para designar todas las aguas saladas que cubren cerca del 75% de la superficie del planeta. La vida en nuestro planeta se originó en el agua, y más específicamente en el mar. Los primeros seres vivos aparecieron hace más de 3.200 millones de años, y durante más de 2.800 millones de años solo hubo vida acuática. Todos los seres vivos estamos conectados, en mayor o menor medida, con el mar y sus recursos. Sin embargo, a pesar de su inmensidad y la enorme riqueza biológica que encierran, nuestros mares y océanos son frágiles, muy poco conocidos y especialmente vulnerables a las amenazas. Durante la última semana de septiembre, los gobiernos del mundo celebran el Día Mundial de los Mares para promover su conservación. Y hoy, en el Expreso de las 10, presentamos a uno de los investigadores más apasionados en estos temas, el doctor Luis Javier Plata Rosas, quien nos compartirá el fascinante mundo de los mares. ¡Comenzamos!
El doctor Luis Javier Plata Rosas es oceanólogo, maestro en ciencias en oceanografía física, doctor en ciencias en oceanografía costera y es un gran divulgador de la ciencia. Sus líneas principales de investigación son la marea y las ondas internas que se propagan sobre la plataforma continental. Así que el día de hoy hablaremos sobre el mar con nuestro invitado, el doctor Luis Javier Plata Rosas. ¿Qué te ha parecido a ti fascinante del océano que te llevó a tener una formación académica en este campo?
Yo creo que como a la mayoría de las personas, o por lo menos a la mayoría de niñas y niños, yo lo que veo es que, y a mí me pasó, que lo que más te llama la atención al principio del océano, pues son las ballenas, los delfines, toda la vida marina, ¿no? Las estrellas de mar, pues todo ello que por estar en un ambiente que pues es muy diferente al que estamos acostumbrados aquí, pues habitantes de la tierra, pues sí es muy impresionante, ¿no? Es por ejemplo, pues en algunos casos, pues por sus dimensiones, como ese, con estos seres, como las ballenas, los tiburones, y en otro caso, en otros casos, porque son como extraterrestres prácticamente, ¿no? Para nosotros, como que incluso pues tienen otro tipo de simetría, como te comentaba, las estrellas de mar o las anémonas, o las esponjas, que a veces uno pues no cree que pertenezcan pues al reino animal, ¿no? Sino que hay quienes cuando les dices, no, pues es que los corales son animales, ¡ay, yo siempre pensé que eran plantas! Entonces, pues es algo muy impresionante.
¿Y por qué el agua del mar es salada, ya que lo mencionas?
Bueno, pues por el aporte que durante muchísimo tiempo, y bueno, estoy hablando de escalas geológicas, pues ha habido de parte de sedimentos de los continentes, ¿no? Los ríos, como dicen, todo río llega al mar, pues se llegan y pues se están aportando pues esta cantidad de sedimentos que pues llevan, entre otras cosas, minerales, entre otras cosas, pues sales, y estas sales pues hacen que el mar pues aumente pues su concentración, ¿no? Que no sea, no se trate de agua dulce. Hay incluso un cuento para niños que habla de que se llama así porque el mar es salado, y donde los protagonistas del cuento dicen, no, pues ya nos cansamos de estar los peces tomando agua salada, vamos a ponerle a azúcar, y le van poniendo, van desalando el mar, ¿no? Añadiendo cada vez más cantidad de azúcar hasta que se empiezan a salir caries a los que tienen dientes, ¿no? Está muy, muy, muy curioso el cuento. Pero te lo traigo a colación porque el mar precisamente tiene, hace que nos formulemos tantas preguntas que en muchas ocasiones, y desde que la humanidad existe, pues ha buscado a través del folclore, de cuentos, de leyendas, pues cómo tratar de explicar eso, ¿no? Entonces, pues de ahí salen este tipo de narraciones, este tipo de historias de ficción.
Porque el mar nos despierta diversas emociones también. Nos parece fascinante, muy bello, pero también nos asusta en ocasiones.
Claro, pues hay algo que nos decían siempre en la carrera que estudié en oceanología, cuando estábamos pues practicando natación o salvamento o buceo libre o buceo autónomo, y era una advertencia de siempre. Cada que entrábamos nos decían, nunca des la espalda al mar, y esto pues no era de una forma alarmista, ¿no? Sino que siempre tienes que estar muy pendiente porque es un ambiente altamente dinámico, no te puedes descuidar, ¿no? Y sí, en efecto, pues impresiona, ¿no? También hay otro cuento, ¿no? De unas ranas, que no sé quién es el autor, que vivían en un charquito y que una de ellas quería conocer el mar, y la otra le explicaba que sí conocía el mar, le decía, no, pues es algo inmenso, pero ¿qué tan inmenso? O sea, ¿qué tan grande? ¿Más grande que esto? No, o sea, muchísimo más grande. Y cuando llega y ve por primera vez el mar, pues dicen que la rana explota, ¿no? Así de que no le entra en la cabeza de pues, la magnitud del océano, ¿no? Y eso es lo que nos pasa, pues nosotros vamos a la costa y pues estamos viendo solamente pues lo que una parte infinitesimal del océano, ¿no? Son en promedio 4.5 kilómetros de profundidad, entonces pues es imposible para nosotros concebir qué es eso, ¿no? O sea, te lo digo yo, pero no lo imagino, ¿no? No es algo impresionante.
El doctor Luis Javier Plata Rosas es autor de diversos libros como En un lugar de la ciencia, Un científico explora los clásicos, La física del coyote y el correcaminos, Mariposas en el cerebro, entre muchos más. Y seguimos la conversación con el doctor Luis Javier Plata Rosas, quien nos habla del mar, ese desconocido. Es tan grande y tan profundo el mar que he escuchado que desconocemos más del océano que del propio espacio exterior. ¿Será así?
Yo pienso que en varios casos sí, por ejemplo, pues es posible cartografiar pues la superficie de Marte sin ningún problema, pues a través de sondas o pues a través de vehículos espaciales, pero pues en el caso del océano pues tenemos el problema de que pues está lleno de agua, ¿no? Entonces, lo que sea que introduzcas ahí, pues para ver qué está pasando, pues la luz no llega más allá de cierta profundidad, y todo lo demás pues es una totalmente oscura, es un abismo negro, ¿no? Entonces, y además pues tenemos el problema de la presión, aumenta una atmósfera por cada 10 metros de profundidad. ¿Cómo puedes entrar ahí hasta hace poco sin buceo autónomo, sin ayuda de tanques que nos permitiesen respirar? Pues no había manera, ¿no? Y aún con los tanques, pues la profundidad máxima a la que se ha llegado pues como un buceo autónomo son 300 metros, y pues para poder subir requieres subir de manera controlada con varias paradas de descompresión que hacen que te tardes más de 10 horas. Entonces, pues no es algo así que puedas estar turisteando, ¿no? Es necesario pues enviar submarinos pues varios de ellos no tripulados, y cuando se puede, como es el caso del Alvin, pues son contados con las manos, ¿no? O sea, es sumamente difícil, y por lo que tú mencionas, pues sí, tal vez se pueda con cierta resolución pues ver pues las diferencias que existen de profundidad profundidad, pero ver qué hay ahí, por ejemplo, en esta película de Finding Nemo, ¿no? De Buscando a Nemo, ya ves que aparece este pez linterna, el que tiene pues unas bacterias bioluminiscentes que hacen que se vea aquí como un foquito enfrente de él con el que atrae pues a sus presas. Bueno, pues resulta que en el in situ ahí tal cual en donde vive, en su ambiente, pues son contadas las veces que alguien ha tenido la oportunidad de verlo tal cual, ¿no? A más de 2000 metros de profundidad, decir, ah, mira, aquí lo estoy viendo, todo lo demás es por caricaturas, por películas, pero estamos tan acostumbrados a los documentales que a veces pensamos, no, pues eso en cualquier momento lo veré, ¿no?
¿Tú has tenido la experiencia del buceo?
Sí, bueno, en mi carrera aprendí pues buceo libre y buceo autónomo, ya llevo 20 años sin bucear, pero sí, cuando buceé, pues me tocó en Ensenada pues hacer buceo nocturno, por ejemplo, que pues ahí es impresionante porque entras a los bosques de algas marinas, que pues estas algas tienen pues alturas de hasta 20 o más metros. Sí, eso crecen muchísimo, una que es una especie que se llama Macrocystis pirifera, que me la sé porque pues era muy típica, no tanto porque pero esa pues era tan típica que todo mundo que estaba estudiando ahí pues ubica esa especie, ¿no? Que es una especie de alga parda que crece muy rápido. Entonces entrabas por ahí y en las noches pues de repente era clásico, a mí me pasó que se te aparecían, bueno, que veías tú leones marinos con ojos así que son enormes, ¿no? Entonces que reflejan muchísimo la poca cantidad de luz que les llega, pues que a su vez es reflejada por la luna, pues es impresionante también. Ya usé mucho esa palabra, pero es que en verdad la vastedad del océano. Hay otra poeta inglesa del siglo XIX que no recuerdo ahorita su nombre, que decía, ¿qué es profundo? El océano y la verdad. Y a mí me encantaba leer esa, saboreaba muchísimo esas líneas de esta poeta porque verdaderamente, ¿no? Entras a 10 metros, buceas a 20 metros de profundidad y ya es buceo profundo. Y estás, o sea, de nuevo, la profundidad máxima son 11 kilómetros. O sea, no es nada lo que estás tú viendo del océano.
Pues estas son algunas de las anécdotas que nos comparte nuestro invitado, el doctor Luis Javier Plata Rosas. Contamos con imágenes de alta resolución de la Luna o de Marte y otros planetas incluso, pero no sabemos lo que existe a cierta profundidad del océano en nuestro propio planeta. Es parte de lo que nos comenta el doctor Javier Plata Rosas esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
Preguntas me hice que me fui a vivir a la orilla del mar, heroico y simultáneo, y tiré al agua las respuestas para no pelearme con nadie. Pablo Neruda.
De las 10.
Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena, fuera del mar sin vacilar, feliz humano, y nos casamos en las playas de Caleta. Pasaron más de 9 meses sin ninguna novedad, pero cerquita de los 13 se enfermó de gravedad. Tuvimos un sirenito justo al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito.
Aquí tenemos al inolvidable Rigo Tobar con El Sirenito, esta pieza clásica que nos cuenta una especie de historia surrealista acerca de este personaje. Hoy que estamos hablando acerca del Día Mundial de los Mares y estamos conversando con el doctor Luis Javier Plata Rosas, oceanólogo, maestro en ciencias en oceanografía física, doctor en ciencias en oceanografía costera y reconocido divulgador de la ciencia. Un saludo para Alejandra Cueva, que se ha comunicado, una de nuestras radioescuchas, y ella nos comparte que en un viaje que realizó al Océano Pacífico le impresionó cómo de un tramo a otro cambia el azul del mar. Es algo simplemente hermoso, es la experiencia que nos comenta. Y Fabricio nos cuenta una historia de hace 50 años, dice: hace años mi abuelo nos llevó al mar y me quedé sorprendido del tamaño del océano. Tal vez esa es una de las primeras vivencias y de las primeras impresiones que tienes cuando eres niño, sobre todo, y ves la inmensa cantidad de agua frente a ti en el océano en movimiento permanente. Vi a mi abuelo meterse a nadar y lo revolcó una ola que de tal manera que lo sacó desnudo. Todos reímos y lo recordamos con mucho cariño. Han pasado 50 años de eso, nos dice Fabricio. Y ahora vamos a continuar escuchando a nuestro invitado, el doctor Luis Javier Plata Rosas, quien nos habla de uno de los temas de su investigación, de uno de los múltiples temas de investigación, pero uno de los que más le apasionan: las mareas. Hace un rato nos decías que la vida en el mar es muy dinámica y uno de los temas de investigación que has desarrollado tiene que ver con las mareas. ¿Cómo lo podemos entender cualquiera?
Hay de repente la idea de, y yo creo que ha cambiado también gracias a las películas más recientes, a las animaciones como esta que te mencionaba de Buscando a Nemo, donde se encuentran a las tortugas y que dicen: ah, pues ¿para dónde van? Ah, pues mira, es que viene de aquí la corriente y no recuerdo qué corriente era, y que se meten ahí y que parece que están como en un tobogán deslizándose. Entonces han ayudado mucho películas recientes que se han inspirado hasta cierto punto en procesos físicos que sí existen en el océano, pues a cambiar esta idea de que bajo del mar pues todo es tranquilo, ¿no? Todo así, están bailando tipo la sirenita, ¿no? Todos los peces ahí y no, pues hay muchísimos procesos, ¿no? Uno ve pues en la superficie las olas y cuando está soplando bastante el viento, pues sí te das cuenta de que pues hay olas por un lado, por otro, y que pues no te puedes, por ejemplo, meter a nadar, pero a veces uno piensa: ah, pues debajo del mar pues todo ha de estar tranquilo, ¿no? Gustó, por ejemplo, tenía pues esta serie, ¿no?, del mundo submarino de Jacques Cousteau, y veías tú ahí que tenía un proyecto en el Mediterráneo donde era como futurista, ¿no?, de que bueno, pues ahí bajaban a investigar, pero la idea era que él planteaba esto: pues ¿cómo será el vivir debajo del océano pues dentro de algunos años? Y te hacía querer vivir debajo del océano, pero en realidad pues no, porque pues es muy 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 a gusto si estás en desiertos de agua como es en Cancún, por ejemplo, donde no pues es prácticamente un desierto. Por eso es que el agua es tan tan cristalina. Para nosotros está bien, pero para los peces que viven ahí, pues es prácticamente un desierto, ¿sí? Entonces tienes esta idea, ¿no?, de que, ay, pues va a llegar el sol y pues voy a estar bien tranquilo debajo del mar, pero pues estás en unas condiciones sumamente restringidas, ¿no?, muy muy limitadas con respecto a las que existen en todo el mar. Digo, hay procesos de turbulencia, hay procesos de mezcla por ondas, por olas que están entre diferentes capas de debajo del mar, que son ondas internas. Hay corrientes geostróficas que son debidas pues al movimiento de rotación de la Tierra, o sea, corrientes que se conocen como geostróficas o inerciales. Pues hay movimiento de masas de agua por diferencias de temperatura y salinidad, que son las corrientes termoalinas. Hay mareas, como tú mencionabas, debido pues a la atracción pues no solo de la Luna, sino también del Sol y de los demás planetas que tienen pues cierta contribución. Entonces pues hay muchísimos procesos que hacen que se mueva el agua bajo la superficie, ¿no? Incluso yo les comentaba en algunas pláticas de Bob Esponja que hay en esta caricatura, pues hay una parte donde van a un lugar muy bonito que le llaman pues Jellyfish Fields en inglés, y en español creo que le pusieron campos de medusas, los campos de medusas, que parece como que hay puro pasto y que va corriendo Bob Esponja con una red y está tratando de atrapar a las medusas. Y uno lo ve muy bonito y a lo mejor piensas: no, pues eso solamente en la caricatura de Bob Esponja, pero no, sí hay praderas submarinas, hay praderas de pastos marinos, que estos pastos marinos, pues lo que hacen es que pues amortiguan precisamente el movimiento de las aguas, sirven pues para que cuando pasa el agua por ellos, pues se resulta que baja su velocidad, disminuye su velocidad, y eso permite pues que como si fuera un picnic, que los organismos que viven ahí pues puedan estar más tranquilos, ¿no? Puedan, por ejemplo, pues aprovechar para desovar, o para aprovechar para reproducirse, ¿no? Así de que, ay, pues aquí como que todo está muy bonito, ¿no? Pues vamos, ¿cómo ves si se ponen muy románticos? Y otros, pues para comer, como de veras, como si fuera a irse al bosque de los colomos, ¿no? Entonces, o a la primavera. Entonces, pues sí, es bastante interesante, porque de nuevo, son cosas que uno, pues desde la superficie no ve, ¿no?
Háblanos de la influencia de la luna en las mareas.
Sí, fíjate que, bueno, pues precisamente es tanta esta influencia que mencionas, hay lugares donde, bueno, pues como te decía, las dos principales contribuyen, cuerpos celestes que contribuyen pues a este movimiento del océano a nivel mundial, pues son la luna y luego el sol. Entonces, dependiendo de ello, pues hay lugares donde vas a tener que sube y baja la marea cada 24 horas, o que sube y baja la marea cada 12.4 horas, o sea, vas a tener marea diurna o vas a tener marea semidiurna, ¿sí? Pues lo que pasa es que hay lugares donde es tal la influencia en ciertas épocas de la atracción gravitacional que ejerce la luna sobre el océano, que las personas que pescadores, por ejemplo, que tienen ahí sus pangas y demás, pues aprovechan porque pues se baja tanto el nivel que pueden componer sus pangas, componer sus lanchas, pintarlas o hacer reparaciones y demás, y esperar a que después ya suba el nivel del mar. Y bueno, también por el aspecto de los seres que habitan ahí, pues esta zona entre la marea más baja y la marea más alta, pues es conocida como la zona intermareal. Entonces, pues esta fluctuación en la subida, en que a veces quedan expuestos al sol y que a veces quedan cubiertos de agua, pues se produce adaptaciones pues muy muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en las anémonas, por ejemplo, en las algas, por ejemplo, en organismos planctónicos que están a la deriva, y se ha visto que regulan de diferentes actividades como es su alimentación, dependiendo de las mareas que tienen ahí. Entonces, pues hay un libro que era un clásico cuando yo estudié, que se llamaba, le puso su Ricketts, apellida su autor, Ed Ricketts, y le puso Between Pacific Tides, entre mareas del Pacífico, un nombre que me pareció más poético que si hubiese puesto, biología de los organismos en la zona intermareal, le puso así Between Pacific Tides, y era un clásico, sigue siendo un clásico, porque fue un pionero del estudio de la vida entre las mareas. Hay incluso un chiste donde llegan unos náufragos y dicen, ay, pues ya nos salvamos, porque alrededor de ellos ven que hay una especie de mejillón, y si uno no ubica, es un chiste así muy, muy, de esos chistes así medios ñoños. Lo que pasa es que esa especie pues significa que si está ahí, pues el agua va a subir hasta ese nivel, porque esa especie crece pues donde en la zona intermareal. Entonces significa que pues no están salvados, porque el agua va a subir hasta donde ellos se encuentran, en toda la isla, ¿no? Y ese es el chiste, ¿no? Pero te digo, es un chiste medio ñoño, ¿no? Así de esos que si uno pues no ubica a la especie, pues así de que no. Pero bueno, así son los chistes que tienen a veces que ver con ciencia, ¿no? O con matemáticas.
Y los chistes de náufragos son todo un clásico, además.
Sí, como pues que de qué te llevarías, ¿verdad? Así para a tu isla, ¿no? Como este clásico de Robinson Crusoe, o ahora con Tom Hanks, ¿no? Que donde está ahí durante no me acuerdo cuánto tiempo y que no puede salir precisamente porque el oleaje no se lo permitía.
aquí los comentarios del doctor Luis Javier Plata Rosas, oceanólogo, quien nos habla acerca de uno de sus temas preferidos, las mareas. Hoy que estamos celebrando el Día Mundial de los Mares. Y se ha comunicado Ana Claudia Miguel, es una de nuestras radioescuchas, quien nos dice un saludo para el invitado. Qué manera de expresar su amor a la profesión. La forma en que relata sus vivencias y conocimientos invita a conocer más sobre las maravillas del mar. Es un placer escuchar y aprender a través de la radio, nos dice Ana Claudia. Te mandamos un saludo. Alberto Gutiérrez nos dice, del mundo del mar me asombra todo, su fauna, flora, los colores y paisajes que se pueden apreciar. Son algunos comentarios de nuestros radioescuchas.
La amplitud del cielo, la arquitectura movible de las nubes, las coloraciones cambiantes del mar, el centelleo de los faros, son un prisma maravillosamente apropiado para distraer los ojos sin cansarlos jamás. Charles Baudelaire.
De las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Buen trabajo, muchachos. Sigan haciendo.
Para mí, el mar es un milagro continuo. Los peces que nadan, las rocas, el movimiento de las olas, los barcos y sus navegantes. ¿Es que existen milagros más extraños? Walt Whitman.
Pues hoy estamos hablando acerca del mar a partir de esta conversación con el doctor Luis Javier Plata Rosas, oceanólogo, maestro en ciencias en oceanografía física, doctor en ciencias en oceanografía costera y divulgador de la ciencia. Y al mismo tiempo, mientras escuchamos esta serie de comentarios, anécdotas, vivencias, presentamos pequeños fragmentos literarios de autores como Pablo Neruda, Charles Baudelaire, García Lorca o en este caso Walt Whitman, en la voz de Dafne Alfaro, que habitualmente presta su voz para los fragmentos literarios que aparecen en el programa. Un saludo para María Elena Cobian, que se ha comunicado desde Ciudad Guzmán y nos comenta que tiene recuerdos hermosos de su niñez porque se iban al mar con toda su familia. Se iban en dos camionetas y se instalaban a un ladito del mar. Entre las dos camionetas ponían una lona y ahí llevaban todo para preparar, cacerolas, en fin. Dormían también y solo colocaba una cobija sobre la arena y era su pequeño campamento. Lo disfrutaba mucho y lo recuerda con muchísimo cariño, dice. Le llamábamos el Hotel Camarena, es el comentario de María Elena Cobian. Y ya que hablábamos de literatura, pues el mar está presente en diferentes expresiones artísticas y la ficción lo ha retomado. Vamos a escuchar lo que nos dice nuestro invitado, el doctor Luis Javier Plata Rosas. Otro aspecto que me parece muy interesante y divertido y disfrutable es cómo la ficción ha retomado el tema del océano. Hablas desde Julio Verne y 20.000 leguas de viaje submarino. Danos algunas pinceladas de la ficción y el océano.
Qué bueno que mencionas a Julio Verne, pues es todo un clásico, ¿no? Este escritor pues era uno de los favoritos de mi padre. A mí al principio, como es tan famoso, tan popular, pues me mostraba un poco renuente. Yo pensaba, bueno, es que ¿qué habrá dicho que no haya sido superado ya por los descubrimientos, ¿no? O sea, tenía cuando niño pues esa visión un poco pedante, ¿no? De que no, yo no quiero leer. Yo solamente lo más, pero cuando lees a Julio Verne, pues te das cuenta realmente por qué sigue siendo pues un escritor imprescindible, ¿no? Porque la forma en que habla en 20.000 leguas de viaje submarino, de cómo imagina la vida pues dentro de este submarino y cómo imagina pues la interacción humana, pues es bastante poética de nuevo, ¿no? No es algo que independientemente de que le haya o no atinado a ciertos aspectos científicos, pues es increíble pues esta esta sensibilidad que tú ves en la forma en que lo escribe, ¿no? Que casi podría, y de nuevo, no quiero ser cursi, ¿no? Pero casi podría sentir ese ritmo, ¿no? Ese como si fuera una marea, ¿no? En cada uno de estos capítulos, ¿no? De ese libro tan clásico. Esto que te hace imaginar de cómo sería un encuentro con este Kraken, que mucho tiempo se especuló que no existía, ¿no? Que era puro cuento de marineros, este calamar gigante, y que resulta pues que sí existe, ¿no? Y que además hay otra especie también conocida, que es el calamar colosal, que puede que sea incluso más grande que el calamar gigante, que solamente conocemos ejemplares juveniles del calamar colosal, ¿no? Que te lleva a pensar eso, ¿no? Que cada que hay exploraciones a más de 1,000 metros de profundidad, pues no falta que encuentran pues una especie nueva, ¿no? Entonces, y lo que mencionabas, ¿no? Pues y lo que comenzábamos diciendo, ¿no? En esta plática, de que cada pueblo que ha vivido cerca del océano, pues ha enriquecido pues la cultura universal, la literatura, pues con estos cuentos. Por ejemplo, en Rusia, yo les menciono muy seguido este cuento de Sadko, esta historia folclórica de Sadko, que pues era un tocaba un saltero, y supuestamente era el mejor artista que existía ahí al lado de un río, que era el Volkov, y la princesa Volkova pues lo escuchó, y ella era hija del rey del mar, y dijo, no, pues se enamoró, y le dijo, pues, porque quieres conocer a mi padre, que vive en el fondo del océano, que es el rey del mar. Dijeron, pues sí, pues va a haber pachanga, pues vámonos, ¿no? Y resulta que el rey le dijo, pues ponte a tocar, ¿no? Y pues ya se pusieron a tocar, a bailar, y el rey pues era una masa gigantesca, ¿no? Y empezó a bailar, y estaba tan prendido en la música que no se dio cuenta que debido a esa actividad, en esta historia lo cuentan así, pues arriba había muchísimos problemas, o sea, todo el mar estaba, las olas estaban encrespadas, y alguien le avisó, oye, pues ya hay que bajarle aquí, porque si no, pues va a haber tsunamis, o no sé qué va a pasar arriba, y ya tuvo que romper una cuerda de su salterio y decirle, no, pues ¿sabe qué? Pues ya se acabó la música, ¿no? Ya no podemos, ¿no? Urashimi, sí, creo que es Urashimi Taro, no recuerdo bien, o sea, me acuerdo bien del segundo nombre, que es Taro, pero que es un personaje de las leyendas japonesas, que también pasa lo mismo, pues salva a una tortuga, y la tortuga lo invita a conocer pues un palacio que pertenece a un dragón que está a cargo del océano. Bueno, pues cambian aquí, ¿no? De rey de los mares, pues dragón, y pues cada cultura pues tiene sus animales fantásticos y dónde encontrarlos. Y pues así puedes encontrar en diferentes lugares, pues esto que se preguntaban, pues sí, nosotros solo buceamos, solo podemos llegar hasta este nivel. ¿Qué hay más allá? Yo quisiera saber, pero ¿qué hay más allá? Y esto, pues intenta responder pues esas incógnitas.
Solo por curiosidad, este calamar gigante del que hablas, ¿qué dimensiones tiene?
Pues más de 10 metros, la dimensión total, la cifra no la tengo así fresca, pero más, o sea, son, sí, es más de 10 metros de longitud. Pues estos calamares gigantes pues son el alimento de los cachalotes, y pues se dice que pues el cachalote baja a más de 1,000 metros de profundidad, y pues tienen lugar ahí pues peleas epopélicas, así que furia de titanes ni qué nada para poder pues atrapar y comerse a estos seres. Y la primera persona que se dio cuenta que era alimento de cachalotes los calamares fue el príncipe Alberto I de Mónaco, que le gustaba muchísimo explorar los océanos. Él tenía un conocimiento bastante vasto de primera mano de la oceanografía. Él fundó el Museo Oceanográfico de Mónaco. Entonces, pues, fue una persona pues increíble en términos de sus contribuciones a la oceanografía. Y hay un calamar que se llama en su honor, en honor a su familia, Grimaldi, el Architeutis Grimaldi. Tiene sangre real en sus corriendo ahí en su organismo, ¿no? No solo figurativamente, sino porque a diferencia de nosotros, que la hemoglobina es la que transporta el oxígeno en nuestra sangre, pues la hemolinfa que tienen los calamares, lo que transporta el oxígeno es el cobre. Entonces, pues tiene un tono, pues digamos un poco azul. Entonces, pues efectivamente, pues los calamares son de sangre, entre comillas, porque no es sangre tal cual azul.
Y no es metáfora.
Y no es metáfora.
Thank you. Pues aquí tenemos al doctor Luis Javier Plata Rosas, que nos habla de cómo el mar ha sido retomado en la ficción, pero también cómo hay seres de la vida real que parecen extraídos de la ciencia ficción. Se ha comunicado Sergio García Cisneros, le mandamos un saludo. Dice, en alguna etapa de mi vida me dediqué a viajar a Melaque y a Manzanillo, era agente de ventas. En ocasiones no me iba nada bien y tenía que aparcar mi combi junto a la playa para pasar la noche. Era una experiencia muy padre porque siempre imaginaba que las olas detendrían su ritmo, pero siempre terminaba dormido con el suspiro del ir y venir de las olas, es lo que nos comenta. También se ha comunicado desde Puerto Vallarta, Javier, dice, de pequeño al vacacionar en el mar, es el mejor recuerdo de mi vida, ver su inmensidad. Vine a Puerto Vallarta a trabajar por 15 días en febrero de 1976. Me cautivaron los bellos atardeceres, la armonía del pueblo de tinte costero y serrano, y eso fue suficiente para quedarme a vivir en esta bellísima ciudad. Pues un saludo para Javier y todas las personas que nos acompañan esta mañana desde la bella ciudad de Puerto Vallarta. Una vez en Cuyutlán, nos dice Juanca González, en Colima, unos pescadores hablaban sobre algo llamado macareo, y parecía algo como una ola grande que puede ser destructiva. Es una de las anécdotas que nos comparten nuestros radioescuchas.
Vamos juntos a la tierra del amor, abajo en el fondo y azul es su color. Fácil es llegar, solo tienes que bajar. Y allí Bob Esponja a todos nos va a alegrar.
Baja, baja, baja
hasta el fondo sin parar. Donde Bob Esponja a todos nos va a alegrar.
Baja, baja, baja.
Nos vamos a...
El sol bajo el agua. Esto forma parte de la caricatura Bob Esponja, porque las caricaturas, de acuerdo al doctor Luis Javier Plata Rosas, pueden ser una herramienta para la divulgación de la ciencia y el conocimiento. Vamos a escucharlo. También algunas caricaturas han retomado el tema del océano. Es una manera también de despertar el interés y al mismo tiempo brindar información. A veces lo ves como entretenimiento, pero si lo ves con una mirada más profunda, más detenida, puedes aprender. Háblanos un poco acerca de Bob Esponja.
Lo que tiene es que, pues, esta caricatura y la gran mayoría de las caricaturas que, pues, uno ve en televisión, pues, no tienen un fin didáctico, ¿no? Bob Esponja, bueno, pues, cuando lo crearon, antes de crearlo, pues, claro, su Stephen Hillenburg, su creador, pues, había dado clases en La Joya, como profesor de biología marina, y ahí se le ocurrió crear un personaje como este, como Bob Esponja, y hacer algunos cómics para sus estudiantes. Ya ahí sí tenía, pues, este fin didáctico, pero después, cuando propuso la caricatura, pues ya era más bien entretenimiento. Entonces, pues, ya se presta, pues, a todas estas exageraciones que nos muestra en la pantalla, ¿no? Y una de ellas, pues, es la que mencionas de Plankton, que es, pues, el enemigo de Don Cangrejo, porque, pues, quiere siempre, pues, obtener la fórmula de las cangreburgers, que tienen, pues, mucho éxito ahí en Fondo de Bikini. Y bueno, pues Plankton, pues sí, no tiene esas dimensiones que son muy similares a las de otros. Aunque sale chiquito, pues tendría que ser microscópico, porque es un copépodo, es parte del zooplancton, de estos animalitos que están a la deriva y que son alimento, pues, de muchos otros organismos, ¿sí? Pero lo importante ahí en la caricatura es que, pues, cuando yo era niño, pues nadie sabía cómo era un copépodo, nadie sabía que existía esto del plancton, o casi nadie. Digo, a lo mejor niñas y niños interesados de entrar en el océano, a lo mejor sí habían leído algo, pero en este caso lo maravilloso de ello es que no son caricaturas para enseñarte algo, no es su propósito fundamental, y sin embargo tienen muchísimas cosas que están inspiradas en la realidad. A su creador le gustaba mucho la geología marina, entonces te comentaba también lo de las praderas marinas, lo de los pastos marinos, pues hay, o lo que mencionabas, rock bottom, que es una llanura abisal, pues eso sí existe en la realidad, y eso, pues, lo que hace es que despierta también mucho. Bob Esponja tiene esta cuestión de que lo ven desde niños muy pequeños hasta personas que ya tienen 60, 70 o más años de edad, porque como es una caricatura que es tan sencilla en su humor, pues atrae mucho a diferentes edades, ¿sí? Y todas estas edades, pues, se preguntan, ¿no? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Este personaje que vi, pues me recuerda tal o cual cosa, y eso es lo muy aprovechable, lo muy rescatable de este tipo de caricaturas.
Y la curiosidad empieza justamente con esa pregunta, ¿no? ¿Será cierto? ¿No será cierto?
Así es, entonces pues sí, a mí me impresiona siempre pues cómo a través de la cultura popular pues tú puedes, dado que están muy familiarizadas muchísimas personas con ella, pues tú puedes aprovecharla para hablar de otras cosas que tienen que ver con lo que se presenta en cada uno de esos casos.
El caso del plancton, ¿qué nos puedes decir? He escuchado que es algo fundamental para la vida, no solamente en el océano, sino en el planeta.
Tenemos, te comentaba de este copépodo, pues es parte del zooplancton, pero por otro lado tenemos el fitoplancton, que pues son algas, algas marinas, y efectivamente pues uno tiene la idea de que los principales productores primarios en todo el mundo pues son los grandes bosques, ¿no? El Amazonas, por ejemplo, ¿sí? Pero en realidad son las algas marinas, son las microalgas, son las que producen la mayor cantidad de oxígeno en nuestro planeta. Entonces, pues de ese nivel es la importancia del plancton. Incluso, pues un proyecto futurista decía que si en alguna ocasión nos encontráramos por cosas del cambio climático en problemas de que la productividad de oxígeno se veía disminuida, la productividad biológica y la producción de oxígeno y la productividad primaria, pues habría que sembrar en el océano pues para fomentar que hubiese más fotosíntesis con estas microalgas. Era algo muy muy futurista, ¿no? Pero tocaba, era el dedo en la llaga de pues la gran importancia, ¿no?, que tienen en la producción de oxígeno.
Las caricaturas pueden ser también un instrumento para la divulgación de la ciencia y el conocimiento, nos comenta el doctor Luis Javier Platarrosas. Y José Ochoa se ha comunicado, uno de nuestros redescuchas, dice: me sorprende la fuerza que tiene el mar para destruirlo todo, pero a la vez la tranquilidad que te transmite y la vida que da a tantos seres. También Alonso Onza nos dice: creo que el mar tiene tanta influencia en nosotros, tan grande por lo inmenso y el poder que puede llegar a tener. Y esa atracción también puede ser porque somos 60% de agua, nos comenta nuestro escucha, su punto de vista. Y Sofía Juárez, a quien le mandamos un saludo también, dice: a mí me encantó el mar desde antes de conocerlo, a través de un programa de televisión que tenía Ramón Bravo. Yo después, en la adolescencia, conocí el mar y no era tan emocionante como era ver todo lo submarino en los programas. El documental Mi Amigo el Pulpo es maravilloso y lo recomiendo ampliamente. Algunos comentarios de nuestros radioescuchas.
¡Esto de verdad es inaudito!
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
¿De dónde vienen los nombres científicos de las especies que pueblan nuestro planeta? Especiero responde en parte a esa pregunta. Se trata de una serie de divulgación científica basada en el libro El curioso caso de la especie sin nombre, producida por Radio Universidad en colaboración con Luis Javier Plata Rosas, nuestro invitado, que a través de divertidos textos y anécdotas variadas, muchas veces chuscas y jocosas, describe los nombres científicos con que fueron bautizados algunos de los millones de especies que viven o han vivido en nuestro planeta. Te invitamos a conocer y disfrutar Especiero, la sal y la pimienta de los nombres científicos, a partir de este lunes.
Pues así es, muy pronto comenzaremos con esta serie radiofónica en Radio Universidad de Guadalajara a partir del libro El curioso caso de la especie sin nombre del doctor Luis Javier Plata Rosas, con quien conversamos al respecto. Vamos a empezar una serie en Radio Universidad en colaboración contigo y con la editorial de la Universidad de Guadalajara a partir de uno de tus libros. La campaña le hemos llamado Especiero, la sal y la pimienta de los nombres científicos. ¿Quieres platicarnos acerca de este proyecto, cómo surge, lo que vamos a poder escuchar?
Zairi Carr, la directora de editorial universitaria, pues me comentó, ¿no? Me dijo, oye, pues hay esta propuesta de hacer estas cápsulas, pues basadas en el libro, que sean atractivas, porque, bueno, había un antecedente de unas cápsulas de un libro de mi colega y amigo Juan Nepote, y parece ser que han tenido, porque pues son unas excelentes, la calidad de las cápsulas que han surgido de este otro libro. Entonces, ella dijo, pues vamos a ver si podemos repetir la experiencia en este caso, con este libro. Y a mí me pareció excelente. Yo creo que se presta mucho este libro del curioso caso de la especie sin nombre, porque yo lo escribí a manera de pequeñas cápsulas, precisamente, ¿no? No pensaba en radio, pero estaba casi ni mandado a hacer, porque muy breves en cada caso sobre diferentes temas que tienen que ver con las especies, son anécdotas. Y yo propuse el nombre de Especiero, jugando un poco con esto de que, bueno, habla de especies, pues que sea la sal y la pimienta de los nombres científicos, ¿no? Algo con lo que te sirva para condimentar tu día. Yo les decía en radio, pues a todo el equipo creador que me han enviado pues algunas muestras de lo que va a ser, y que se los recomiendo ampliamente. Va a quedar así ese. Yo estoy impresionado de todo lo que hicieron. O sea, lo mío pues es algo muy burdo, ¿no? Que si tú lo lees, bueno, pues tienes cierta experiencia, pero ya con toda la experiencia que ustedes tienen, para empezar, pues alguien que tenga una mejor dicción, una mejor voz que la mía, pues y con todo lo que pusieron de que los inspiró, de que, bueno, si esto trata de los taxónomos y Disneylandia, pues vamos a meterle aquí pues el Hakuna Matata, y vamos. Entonces está muy divertido lo que he escuchado, y yo espero que les guste mucho. Creo que va a ser algo muy valioso por la producción radiofónica que está involucrada en estas cápsulas, y son cápsulas pequeñitas, van a durar, ¿qué será?, 2-3 minutos la cápsula, máximo 4 minutos, yo creo. Entonces, pues van a estar bombardeando diferentes espacios. Ojalá que las escuchen y ojalá que les gusten mucho, y muchas gracias pues por mencionarlas, sí.
Al contrario, muchísimas gracias por este trabajo de colaboración. Lo vamos a presentar en todas las estaciones de Radio Universidad en el estado de Jalisco. Son 8 estaciones, así que va a ser una gran oportunidad de disfrutar de este trabajo. Luis Javier, pues muchísimas gracias por brindarnos un poco de tu tiempo, platicar acerca de este tema tan apasionante para el Expreso de las 10. Las personas que quieran seguir tu trabajo, que siempre es constante y muy abundante, pueden hacerlo a través de tus redes sociales, algún otro mecanismo que desees compartir.
Pues básicamente las redes sociales, me parece, digo, de todo lo que hago, que cuando me invitan a dar pláticas, pues las subo a YouTube. Entonces es gratuito, no es así monetarizable. Bueno, a lo mejor en otros casos sí, pero en este caso las subo gratuitamente, y las pueden ver ahí, aunque no hayan estado en vivo, digamos, de manera virtual cuando fue la plática. Y aparte, bueno, todo lo que hago de divulgación lo subo pues a mi muro en Facebook, que es solamente para divulgación. Entonces, sin ningún problema, pues pueden entrar ahí y pueden ver pues diferentes cosas que hago, ¿no? De publicaciones, colaboraciones y demás.
Pues muchísimas gracias de nuevo. Te mandamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos. Estamos en comunicación como siempre, si algún día nos permites platicar de los múltiples temas que abordas.
Pues al contrario, Alonso, pues muchísimas gracias por invitarme. Pues siempre me da paso muy a gusto con ustedes, contigo. Muchísimas gracias y pues hasta la próxima. Cuídense muchísimo. Un abrazo.
Pues les invitamos para que estén pendientes de esta serie radiofónica que muy pronto presentaremos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias al doctor Luis Javier Plata Rosas, oceanólogo, maestro en ciencias en oceanografía física y doctor en ciencias en oceanografía costera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces
noches hayas tan tristes. Su casa son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece,
a mí me van a comer.
¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás. Y sin problemas entre burbujas tú vivirás.
Bajo el mar,
bajo el mar,
bajo el mar.
Hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural. La macarraya tocará, el esturión se unirá. Siempre hay ritmo, ritmo marino bajo el mar. Oye la flauta, oye el arpa y el contrabajo, ponle atención. Verás la trompeta y el tambor, disfruta de tu canción.
Sí,
con la marimba y el violín la escuchas volteando al otro, cantando sin olvidarnos del espadín. ¡Que empiece la fusión!
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.